Muy buenos días, son las 9:05 de la mañana y el día es el 8 de junio del año 2020. Una mañana en que me encuentro acostumbrado a mi soledad. Pero al otro lado del teléfono, o de las líneas más bien, tengo al señor director. Señor director.
Buenos días. ¿Cómo está? No se queje tanto.
No me estoy quejando, estoy echándote de menos.
Usted va a ser condecorado después de pasar por esta...
La medalla al mérito.
Por servicios a la patria.
No, y no te cuento nada, que estoy con Chucky. O sea, esto está... Yo no sé qué prefiero, el virus o Chucky, porque... Es, no sé cuál es más mortífero.
Pero con Chucky por lo menos te voy a reír un rato. Puede que te mueras igual, pero que te rías un rato.
Me estoy riendo acá en forma... Chucky,
con
te
el
digo...
el cuchillo entre los dientes.
Chucky está, pero echado para atrás en la silla, a punto de caerse para atrás. Oye, señor director, tuvimos un día espectacular de subidas el viernes. Una cosa que uno vuelve a mirar las pantallas y se sorprende, porque los índices en Estados Unidos subieron... El Dow Jones, que es lo más concentrado, las empresas más grandes, 3,15%, 3,4%, te iba a decir. El S&P 2,82% y el Nasdaq 2,06%, en esta lógica de rotación de carteras hacia las compañías más cíclicas y que fueron más afectadas. Y el Nasdaq llegó a... Aún así, a pesar de que está muy cargado la tecnología, que no es lo que más está subiendo en estos días, el Nasdaq se puso en máximo histórico. Y de hecho, el S&P podría hacerlo hoy día. Year to date, o sea, en el año, lleva el Nasdaq casi 10% arriba de lo que partió en el año nuevo. ¿Dónde pasó el año nuevo usted, señor director? ¿No se acuerda?
Ya no me acuerdo. ¿Dónde lo pasé?
Yo en la playa, creo.
En la playa, parece.
Yo también. ¿O no? No me acuerdo. No fue muy celebrado, al parecer. Otro año lo habíamos hecho fuera de Santiago. Bueno, pero 9,38% de subida el Nasdaq en el año. En un mes, 7,59%. Y el S&P, que en el mes ha subido 9%, está 1,14% debajo de la partida del año. O sea, hoy día podría volver a estar en positivo y haber recuperado todo lo que había perdido hasta el 23 de marzo, que fue el día donde se marcó el pic por abajo en toda esta historia. Y el Dow Jones se mantiene 5% abajo. La bolsa chilena tuvo unos comportamientos notables, porque todo esto motivado por algo que vamos a comentar después, pero subió 3,8% la bolsa, 3,81%. Una subida impresionante. Enjoy, que está en Chapter 11, ¿no?, en reorganización empresarial, 16% arriba. Salfacorp, 11% arriba. Estoy sacando decimales, no es necesario. Nueva Polar, que también ha estado golpeada, a 7,94 pesos, está 11% arriba. Falabella, 10,83%, 53, perdón, a 2.320 pesos. Latam, que está muy timbeada por mucha gente, 7.570 a 8,28% arriba, Molplaza, etcétera, y caídas muy poca caída. Todo esto por la magnitud de las cifras de empleo que salieron en Estados Unidos. Es raro ver, nosotros que llevamos harto tiempo en esto, señor director, que los analistas se equivoquen tanto, porque se esperaba una pérdida de empleo el viernes, el dato de empleo de mayo, de 8,3 millones de empleo en el mes, y se ganaron 2,5 millones.
Es que yo creo que está muy difícil, y eso pasa no solo allá, sino que también aquí en el mercado chileno, recoger datos en estos minutos. Yo creo que hay demasiada confusión, las cuarentenas también lo complican, nadie está funcionando a toda máquina, y eso está generando problemas en la información. Ahora, el nivel de diferencia en la creación de empleo versus la destrucción fue considerable. Yo creo que eso no lo justifica en cualquier proyección lo que está ocurriendo. Mira, pero si estamos con problemas de información, sí.
Yo creo que fue un problema más bien de expectativa de los analistas, porque cáchate la diferencia en el desempleo. Se esperaba 19,5% de desempleo en Estados Unidos, promedio de los analistas, y fue 13,3. O sea, la tiraron, decíamos, con el penal de Higuaín, más o menos. Para afuera. ¿Viste el meme? Ya lo comentamos el otro día con no sé quién, de la pelota que están, la tienen los astronautas, la pelota de Higuaín, la que la habían encontrado.
¡Oh, qué bien!
Oye, vi el, entre paréntesis, vi el, la cuestión de Hathaway, la serie.
Yo también
reciente.
La vi.
Me la mamé en un día. Extraordinaria la encontré. Muy buena.
Mira, fíjate que... Uy, yo tengo, pienso exactamente lo contrario.
Qué bueno, porque así podemos discutir. La encontré súper bien hecha, entretenida, buena producción, bien documentada, a pesar de que hay muchas cosas que no son verdad. Pero yo no sé si en Chile alguna vez había habido una producción con un tema tan cercano, de ese nivel de calidad, con ese presupuesto, porque viajan para acá, viajan para allá, van a Roma, van a Paraguay. Y con además entran a los lugares reales. Yo no sé cómo lo hacen, ponte tú. No sé si la AFP es adentro de la NFP, pero por lo menos parece serlo. Y a mí me pareció súper buena. Pues si te pareció tan mala, no creo que la hayáis visto entera. Pues uno
la vi completa.
Aborta.
La vi completa. Estuve a punto de botarla.
¿Ya?
Y la vi completa. A ver, no, voy a morigerar mi comentario. Me defraudó porque. Fíjate que, y reafirmando la contraposición a ti, encontré que la producción, ahí nomás. Creo que y esto es un tema más técnico del que no soy experto, pero me atrevo a decirlo, en materia de postproducción, hay un buen trabajo porque aparentas estar en lugares en los que fueron, porque el presupuesto me da la impresión que no debe ser muy alto. Entonces
todos los extraordinario.
Pero todos los las imágenes que hay en Nueva York, en Italia, en el Vaticano. Mira, por solo
y no hay un lugar que parecía ser Miami y era Viña, yo lo reconocí.
Y el mall de Miami era el mall de la dehesa. El hotel, por ejemplo, el hotel de la FIFA, el hotel en Zúrich, es el
Aires,
Sofitel,
¿no?,
de la calle Arroyo, sí, en Buenos Aires.
Sí, a mí me parece que se parece.
Es muy reconocible, sí. Yo estaba ahí, entonces claro.
Bueno, pero eso lo sabe poca gente en el fondo.
Sí,
y...
no, sí, eso, y te digo que eso está muy bien hecho.
Muy bien logrado.
Pero creo que es demasiado caricatura y tengo la sensación que Jade sale mejor parado de la opinión que tenía cualquier chileno en la película.
Que quizás no la teníamos tan clara. Bueno, en todo caso, en eso ahí parece ser mucho, mucho fantasía. La que es brava es la señora Jade, la Nini. Olvídate. ¿Eh?
Que también parece que está exagerado, pero bueno, como suelen ser las películas. Ahora, ya hay, se anuncian dos demandas. ¿Eh?
Ah, ¿sí?
Uno del presidente, el expresidente de la AFA, que estaba muerto, de sus familiares, de Grondona.
¿De Grondona?
Y la otra es del propio Jorge Segovia, quien dijo que no la vio, pero que sus abogados encontraron una serie de falsedades y además utilizando su nombre en general en las series que son que apuntan a casos reales, cambian los nombres a no ser que tú tengas la autorización. Y aquí ya tanto la familia de Grondona como la de Segovia anuncian demandas millonarias.
El personaje de Grondona era el mejor personaje, o sea, era un astro.
Sí,
sí. Oye, sí. En todo caso, el mundo del fútbol queda muy mal parado con todo esto.
Eso sí.
Es tremendo. Sí. Bueno, señor director, te cuento cómo los mercados están todos al alza casi, no todos, pero en Asia hubo cierres muy buenos. No espectaculares, pero bueno, digamos, hay de todo, pero tipo medio punto arriba en el caso de China. Mientras tanto, en Europa la cosa está pasando al rojo, pero muy leve. El Eurostoxx 50 plano, lo mismo que el CAC 40 francés. El FTSE inglés está en positivo, lo mismo que el DAX, pero muy levemente, del orden de 0,2%. Y todas las bolsas de Europa en esa tónica. Dime.
Yo lo que veo volando hasta ahora, y no sé si tendré malo de repente que se produce un delay.
Tu terminal.
El cobre.
El cobre anda bien, sí.
¿Tres puntos arriba?
Es que no, yo no lo veo así, yo lo veo 0,37% arriba.
¿Viste? Yo es suponía que tenía alguna rareza aquí.
Depende, depende de, del futuro que uno esté mirando, pero...
Pero es el típico que la tablita que vemos todos los días nosotros,
sí,
¿eh?
Yo creo que no está bien eso, digamos.
Pucho, ojalá tuviera razón.
Pero más o menos el precio está en el punto... Porque yo me imagino cuál estás mirando tú. 256.50 es el mismo número. Está subiendo según la mejor fuente que de precio acá. Medio punto, un poquito menos.
Aquí es genial. Sí. Tenemos el mismo precio, pero variaciones distintas.
Sí, es que depende entonces de cuándo se pega el corte. Bueno. 766.98, por otro lado, veo el dólar peso subiendo un poquito. Después de la espectacular también caída que se dio a nivel de todos los países de la zona también, ¿eh? Las monedas emergentes han experimentado un rally muy potente, además del peso chileno. Pues hay harto dólar en el mundo. Recordemos que para generar los estímulos es necesario imprimir y esa se tiene que ir notando en algún minuto. Oye, solamente un comentario respecto a la canción, porque lo habíamos prometido. Esta canción, Beast of Burden, que... debe ser de las mejores canciones de los Rolling Stones por la finura que tiene. Hay otras que son más energéticas, pero esto es una cosa muy bien hecha. Y es del disco Exile on Main Street, que tiene una historia que, curiosamente, o no curiosamente, porque por eso la pusimos, tiene que ver con el impuesto al patrimonio que se está discutiendo en estos días en Chile. Porque los Rolling Stones se escaparon de Inglaterra y se fueron a vivir a Francia, porque los impuestos eran más bajos. Las tasas marginales de impuestos a los ingresos, y no recuerdo si al patrimonio exactamente en Inglaterra habían llegado como al 90%. Y los Rolling definitivamente dijeron, esto no vale la pena. Y se fueron a la Costa Azul a vivir un periodo largo, que los hizo residentes en Francia. Y en ese contexto... Y por eso se llama el disco Exile on Main Street. Hicieron este disco, que es consignado como el mejor normalmente en las críticas, escapando de las autoridades fiscales. Y eso es el fenómeno que pasa hoy día en el mundo, porque tanto el capital como la ciudadanía de los que tienen mucho capital cambia rápidamente en la medida que los incentivos tributarios son lo suficientemente fuertes. Y eso demuestra la historia, porque hace 20 años atrás entiendo que la OCDE había 17 países que aplicaban impuestos al patrimonio, hoy día solamente 3. En general, lo que ocurre cuando lo aplican es que la gente se va. Está el caso emblemático, Gerard Depardieu, que se hizo belga o ruso, la mujer más rica de Francia, pues todo esto cuando lo implantaron en Francia también, que es la señora de Lancôme. La gente se mueve porque no están dispuestos a pagar decenas de millones de dólares o cientos de millones de dólares en algunos casos al año por tener un pasaporte con un cóndor y un huemul. Así que eso era el comentario de la canción, señor director.
Tal cual, pues, una muy buena elección.
Así es. Oye, tenemos a Jorge Rodríguez Grossi, quien nos va a dar su perspectiva, habiendo tenido distintos cargos como ministro de Economía, habiendo participado en distintas instancias en los gobiernos, además de la Concertación, de la situación económica y las medidas que se están tomando en este contexto. Jorge, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, Jorge. Pues, ¿qué le parece la magnitud de los problemas que estamos viviendo en este país en estos días?
Bueno, como a todo el mundo, es realmente gigantesco. Estoy recordando los momentos que vivimos por allá por el año 82, 83, donde llegamos a tener una desocupación en total, ¿no es cierto?, disfrazada y real, de cerca de 30%. Hoy día aparentemente estamos en una desocupación entre los que están cesantes totalmente y los que están bajo la protección de la ley de que se sacó, ¿no es cierto?, para facilitar que no fueran despedidos. Estamos sobre 15% estamos sobre 15% de personas que están prácticamente cesantes, más la gente que se ha retirado del mercado de trabajo por la misma crisis. Entonces realmente estamos bajo una situación que no vivíamos hace muchas décadas. Realmente los esfuerzos que hagamos para salir de esto van a ser todos escasos, ¿no? Todos escasos.
Jorge, y el país, cuando uno lo compara con el 82, que claro que es la última gran crisis que uno podría mirar en el horizonte, porque ya la crisis del 2008 o la del 98 son prácticamente niño de pecho al lado de lo que estamos viviendo, el país sí está mejor parado, y uno también tendría a pensar, más allá del daño que haya a la sanidad del país, a la vida de las personas y a la sanidad de la economía de las empresas, las posibilidades de recuperarse son más rápidas que en esa ocasión y más seguras, o ya se empieza también a aparecer eso y piensas que pudiésemos vivir por lo menos un par de años muy malos de aquí en adelante.
Yo creo que nosotros hemos aprendido efectivamente de las malas y de las buenas experiencias, ¿ah? Porque después de la tremenda crisis de la década de los 80, el país, cuando volvió a la democracia, generó fondos de ahorro que son los que hoy día nos han permitido afrontar esta crisis con muy bajo nivel de endeudamiento del sector público. Ese es un patrimonio que nosotros tenemos que defender. Todos los partidos políticos, todos los sectores del país tenemos que defender, porque es lo que nos permite acceder a crédito hoy día al mercado internacional a tasas muy bajas de interés y que nos da la confianza, ¿no es cierto?, del mundo. Respecto de un país que cumple, que paga sus deudas, que es muy responsable en el área fiscal. Entonces, sin duda que hemos salido de esa crisis del año 82, 83, hemos salido mucho mejor parados, ¿no es cierto?, hoy día. Y la idea, ¿no es cierto?, es que cuando tengamos que seguir enfrentando esta crisis y salgamos de esta crisis, todos los partidos políticos estén comprometidos para volver a restaurar los ahorros que el país tiene y que le permiten moverse del mercado de capitales internacional como lo está haciendo hoy día.
Y usted, habiendo sido parte de los gobiernos de la Concertación, ¿cómo es esa discusión? Porque ayer veíamos al senador Carlos Montes con una frase que llevó a cierta esperanza, por lo menos en mi caso, de racionalidad y de responsabilidad, diciendo que la Concertación había sido la que había instalado toda esta lógica de responsabilidad fiscal y que ellos proponían 800 millones de dólares de nuevos gastos y qué sé yo. ¿Vuelve la responsabilidad? ¿Por qué se generó ese espacio primero en la época de los gobiernos de la Concertación? Para poder ahorrar y tener un manejo fiscal de excepción. Y si usted cree que una vez que uno suelta la o prende la llave, es fácil o es razonable pensar que se puede volver a cerrar, siendo que van a haber igual demandas y necesidades.
Claro, demandas y necesidades van a haber toda la vida, ¿no es cierto? Pero efectivamente la Concertación fue la que llevó adelante un plan institucional, ¿ah? No fue un ahorro de un año, fue una definición institucional para que el país pudiera ahorrar dinero cuando el precio del cobre, que es la viga maestra todavía de la economía chilena, cuando el precio del cobre estuviera muy alto, no nos gastáramos toda la plata que recibimos gracias a eso, sino que la ahorráramos para cuando el precio del cobre o cuando hubiera crisis internacionales como la de hoy, pudiéramos defendernos relativamente con lo que habíamos ahorrado en tiempos buenos, ¿eh? Y esa responsabilidad es la que Carlos Montes también destacó, dando esperanza efectivamente de que se puede llegar a un acuerdo con el gobierno súper responsable. Entonces, justamente lo que estoy diciendo, nosotros tenemos que ser capaces de tener un plan flexible, de manera de que afrontemos los dos años y medio que tenemos por delante, que van a ser malos, no hay duda que van a ser malos, pero que después de habernos endeudado, digamos, volvamos a ser un país que tenga una cara completamente responsable, no solo en el déficit fiscal, sino que también que vayamos achicando la deuda. Cuando uno mira las economías de los países, uno siempre piensa en familias, ¿no? Las familias responsables son las que efectivamente mantienen un nivel de deuda relativamente manejable, y que si de repente tienen que incurrir en gastos adicionales lo hacen, pero después se recuperan. Y eso es lo que nosotros tenemos que imponer también como política general, más allá de si uno es de derecha, de centro o de izquierda, porque esto es un patrimonio del país, no es un patrimonio de una coalición política determinada.
Y eres optimista, Jorge, respecto a eso, porque sobre todo respecto al déficit, uno ha visto gente hasta hace poco, y perdóname el juicio, pero razonable en muchos aspectos, y venían hace un tiempo coqueteando con ideas un poco más populistas, y entre otras cosas, de abrir la billetera de manera considerable, sin mucho respeto con los déficits. Casi el tema de defender el déficit era un sacrilegio. Después de lo que estamos viviendo, es evidente que tenemos un problema y hay que solucionarlo de otra manera, pero ¿eres optimista que haya acuerdo en eso para que nos pongamos al día en un par de años más?
A ver, lamentablemente, cuando uno analiza cómo se mueven los actores políticos, no solo en Chile, en todo el mundo, uno se da cuenta de que todos tratan de, o la gran mayoría trata de estar en la pantalla, ¿no es cierto?, de la televisión, en la radio, en los diarios, siendo popular. Y en periodos de crisis como esta, efectivamente, muchos actores políticos aparecen, ¿no es cierto?, pidiendo mucho más gasto, tratando de resolver problemas que sabemos que no se van a resolver en el corto plazo y se van a demorar mucho en resolver. Bueno, pero al final de cuentas, cuando llegamos al momento serio, la mayoría de los políticos son responsables. Y por eso es que lo que se está haciendo hoy día, sin cámaras, sin prensa, bajo un secreto muy muy fuerte, es juntar al grupo de parlamentarios que está más especializado en el tema, que son los de Hacienda, con la gente de gobierno, tratando de elaborar un programa, un plan que sea flexible en el largo plazo, porque no sabemos cuánto se va a demorar esta crisis, que vaya a endeudar al país, ¿no es cierto?, dentro de determinados límites, y que genere un compromiso de recuperación económica y de recuperación de deuda, que vayamos bajando la deuda en el largo plazo, de manera de poder volver a ser un país como lo somos, estrella, a pesar de que mucha gente critica, ¿no es cierto?, que uno esté tan orgulloso de lo que el país ha sido capaz de lograr en materia económica, ¿eh? Yo me recuerdo siempre cuando uno viajaba, hoy día viaja mucho menos por razones de la pandemia, cuando uno viajaba, ¿no es cierto?, fuera de Chile, todo el mundo elogiaba lo que era este país. Volví a Chile y en pocas horas ya estábamos deprimidos, ¿no es cierto?, por considerar que el país le faltaba muchísimo para llegar a un estadio de desarrollo como el que queríamos. Pero la verdad es que Chile ha hecho un esfuerzo muy grande por décadas y se ha ganado un prestigio que hay que volver o hay que mantener, digamos. Y eso solo se logra con consensos políticos amplios.
Estamos hablando con Jorge Rodríguez Grossi. Y en ese sentido, Jorge, ¿usted está optimista del futuro de Chile en los próximos años?
Sí, yo creo que hay que estar optimista, ¿no? Uno no puede estar pesimista, ¿eh? Efectivamente, da mucha rabia de repente cuando uno ve que hay gente que se aprovecha de la crisis para hacer populismo. Pero al final de cuentas, el país ha sido responsable. O sea, si uno observa la historia nuestra desde que recuperamos la democracia, el país ha sido súper responsable, ¿no? Todos lo hemos gobernado de centro, de izquierda, de derecha, y el país ha sido responsable. El que hoy día estemos pasando por una crisis provocada por intranquilidad social, por una parte, pero también por esta pandemia sanitaria, lo único que está demostrando es que somos responsables. El gobierno tiene una política que es súper responsable en materia económica, ha ido flexibilizando, ¿no es cierto?, su gasto y su endeudamiento, y la oposición también. Este diálogo que hay hoy día solo demuestra que hay responsabilidad.
Perfecto.
Jorge, tú fuiste presidente de Banco Estado, que es una entidad distinta, que tiene capital totalmente estatal, pero que hasta el minuto funcionaba prácticamente como una compañía, como un banco privado, con cierta vocación en las micropymes y con una presencia física en lugares donde la banca privada en general no llegaba. Pero con los cambios que hemos visto en los últimos días, en la práctica hay una mala evaluación de la dirección del banco respecto a la entrega de los créditos. ¿Crees que el banco tiene que seguir teniendo criterios absolutamente bancarios y financieros, o tiene que mutar a ser otro tipo de banco?
Sí, yo creo que el banco del Estado es el único banco, y es uno de los pocos bancos estatales a nivel mundial que tiene utilidades. A mí me tocó también mucho contacto con banqueros de otras partes del mundo que siempre señalaban su asombro frente a un banco estatal que tuviera ganancias. A pesar de eso, el banco es sumamente social. Ha sido el que creó la cuenta RUT, ¿no es cierto?, que ha incorporado sí. millones de personas al sistema financiero. Tiene oficinas en todas partes de Chile prácticamente, la caja de vecinos, en fin, hay una serie de elementos que el Banco del Estado muestra y que son básicamente parte de la política pública. El banco en momentos normales tiene que comportarse como los bancos se comportan, digamos, no tiene una misión especial. Pero históricamente el Banco del Estado, cada vez que ha habido crisis económica en el país, ha cumplido un rol súper importante de contracíclico, contra la crisis, y muy alineado con el Ministerio de Hacienda, que es el que lo administra finalmente. Entonces, hoy día, yo creo que si uno le puede hacer alguna crítica al Banco del Estado, es que ha sido un poquito lento en términos de canalizar el crédito que tiene respaldo y garantía estatal a través del fondo FOGAPE, y esto se manifiesta básicamente en las estadísticas. Si uno mira lo que ha pasado con el FOGAPE a nivel general de toda la banca, no se ha usado más de un sexto de lo que está proyectado poder usar, y resulta que hoy día, ustedes lo saben muy bien, estamos con una crisis de liquidez gigantesca. Eso ha hecho que aumente el endeudamiento impago, ¿no es cierto? Hoy día viene la prensa con información, o ayer venía la prensa con información sobre cómo se ha ido aumentando la cantidad de gente morosa. Entonces, la velocidad en el trámite de estos créditos es fundamental. Y en eso yo espero que el nuevo presidente, Sebastián Sichel, pueda hacer un cambio muy fuerte, ¿no? Transformando rápidamente al banco en un agente que permita dar crédito muy muy velozmente y que cumpla una función contracíclica. El resto de los bancos, que son bancos privados, no tienen por qué cumplir este rol, pero lo han estado haciendo también a un ritmo que es habitual dentro de la banca. Entonces yo tengo más esperanza en el Banco del Estado en este aspecto que obviamente en los bancos privados que tienen su propio estilo y modo de funcionamiento, ¿no?
Muchas gracias, Jorge. Entonces, muy bien. Jorge Rodríguez Grossi con su visión informadísima de lo que está ocurriendo entre la política y la economía. Muchas gracias, Jorge, un abrazo.
Un gusto, que estén muy bien.
Igualmente. Bueno, entre paréntesis, a propósito de eso, no sé si viste las imágenes de la despedida de Arturo Tagle en...
Sí, emocionante.
Extraordinario, en el Banco Estado, que salió entre vítores de la gente que trabaja en el banco. Muy bonito. Casi bonito. No podía caminar de emoción, me dio la sensación, fíjate.
Sí.
Fue muy
bonito salir
muy
así.
Muy bonito salir así, exactamente. Y sale, ¿eh? Literalmente. Porque sale del banco físicamente, en la imagen, abre la puerta y se va. Oye, estamos hablando de las subidas de la bolsa en Estados Unidos, lo que se espera, ya abrieron las compuertas. Como en la hípica, que está pasando por muchos problemas. American Airlines subiendo 6,35%, United Airlines subiendo 7,2%, Boeing subiendo 7,46%, o sea, el sector aéreo sigue volando, valga la redundancia. Literal,
despegando.
Y LATAM, yo lo veo subiendo a 1.800 pesos, casi 15%. Ojo con eso, ¿eh? Porque... va a haber mucha dilución. Yo creo que el caso más parecido, no necesariamente va a ser así, pero para ver el lado complejo de las apuestas, vean lo que pasó con Vapores, que hubo un proceso parecido de reestructuración. En ese caso había múltiples aumentos de capital, se quebró la compañía en dos, y los accionistas, esa acción no, yo creo que valía 2.000 pesos en alguna época, no me acuerdo, pero eran miles de pesos. Y hoy día se transa, no sé, a 27, 30 pesos, estoy diciendo de memoria. Entonces,
lo que sí, ojo. Hay gente entretenida haciendo trading con la dama.
No, sí, sin ninguna duda.
Y algunos ganando mucha plata.
Sin ninguna duda. Bueno, lo que no es especulación en ningún caso es cuando usted se compra un producto noble y de calidad. Y en ese caso nosotros lo hemos comprobado. ¿Cuántas veces, señor director, hemos ido y nos hemos quedado sorprendidos con Almagro? A ver los
muchas
distintos
veces.
Proyectos.
Además, gente veces. Muy simpática.
Muy simpática, con las cosas hechas con mucho cariño, y eso se refleja en los valores de arriendo, en los valores de reventa, en las plusvalías. Así que piense en cambiarse un departamento nuevo, y además con parte pago, que tienen el servicio de recibir a precios de mercado su propiedad antigua, solucionando ya todo el problema. Así que vaya a almagro.cl/pepago, vea ese programa y además todos los proyectos de la compañía.
Bueno, y si ustedes andan buscando experiencia y tranquilidad para afrontar el futuro, una manera de hacerlo es adquiriendo una renta vitalicia en Euroamérica. ¿Y por qué experiencia? 120 años en el mercado. Nacieron en Valparaíso a principios de este siglo y han estado...
¿Del siglo pasado?
En el siglo pasado, siglo XX.
Sí.
Sino el siglo corto este, a 120 años.
Claro.
Han pasado por todas, no solo por las crisis internacionales, sino que también por las locales, que son mucho más, en el pasado sobre todo, eran mucho más seguidas. Así que, si anda buscando un buen consejo, recurra a Euromeni.
Oye, tengo un encargo esta semana de resolver... de averiguar cómo y cuánto cuesta exactamente para quien me lo encargó, y voy a aprovechar de hacerlo para mí mismo, el seguro Sura que se paga por kilómetro. No sé si a ti te ha pasado lo mismo, pero me han preguntado demasiado, y hubo una persona que me dijo, oye, ¿sabes por qué no me lo averiguáis? Este es mi auto, este, y voy a hacer la gestión. El doctor además tiene todos los contactos y qué sé yo, ¿eh? Lo vamos a revisar, porque es demasiado bueno para las circunstancias, desgraciadas circunstancias que estamos viviendo.
Ayer yo vi un aviso en la prensa escrita en que mostraba la fórmula, no me atrevo a repetirla ahora de memoria porque puedo dar el número malo, pero hice un cálculo. Yo, con ese número, respecto a los kilómetros más o menos que andaba, si andaba unos 1.000 kilómetros en el mes, que es más o menos lo que ando, el seguro es un regalo respecto a lo que pago. Un regalo.
Ya, entonces pongámonos las pilas y hagámoslo, y usted también lo puede hacer. Entra a seguros.sura.cl o contáctelo directamente a través de su correo de seguro.
Bueno, y en estos tiempos difíciles la estrategia de inversión es vital para enfrentar todos sus plata. Y para eso, ¿qué mejor partner que Independencia Rentas Inmobiliarias, que siempre ofrece algo que casi nadie ofrece, que son propiedades con sólidos flujos en el tiempo y además con bajo endeudamiento? Los puede conocer en independencia-sa.cl.
Oye, ahora viene la sección Día del Padre. ¿El Día del Padre cuándo es? ¿Tú sabías?
Dos domingos más.
Entonces, lo que les recomiendo en primer lugar, entrar a bci.cl y ver todas las promociones que tiene la tarjeta de crédito, porque ahí pueden encontrar muchas buenas oportunidades para hacerle un regalo a su padre, además, que le llegue, porque hoy día no está tan fácil comprar, y si tiene la oportunidad de hacerlo más barato y en mejores condiciones con su tarjeta BCI, hágalo, y se lo recomendamos. Así que entre a bci.cl y vea todas las opciones que hay ahí.
Otra alternativa para el Día del Padre, ojalá nos estén escuchando por ahí algunos, es entrar a brooksbrothers.cl. Hay extraordinarias ofertas. Por ejemplo, las corbatas están con un 30% de descuento. Usted dice, ¿para qué quiere una corbata ahora que estoy encerrado en la casa? Bueno,
para la reunión por Zoom.
Ya vamos a salir. Y hay reuniones que uno se tiene que poner elegante. Pero bueno, no es lo único que puede comprar en Brooks Brothers. Hay muchas categorías, como se llaman en el rubro vestuario, que están con descuento. Y la mayoría de ellos de 30%. Así que es una gran oportunidad para afrontar este Día del Padre.
Oye, la American Airlines ha subido 100% en dos semanas. Delta Airlines 60%, United 78%. Una cosa impresionante.
Oye, a propósito. Déjame.
Sí, dale.
Déjame decirte algo el Día del Padre, porque no sé si tú por el video notas que mi cara está pero perfecta. A pesar
no exageré,
de mi cara, pero
no
bueno.
No exageré. A ver, ¿y por qué se podría? ¿Recibiste un regalo también?
Sí, pues tú también, ¿o no?
Sí, lo recibí.
Oye, espectacular. Me llegó una afeitadora, una máquina de afeitar Philips, que fíjate que yo, a ser súper honesto, nunca le he tenido mucha fe. No me gustaba.
Ahora te estoy mirando más en detalle.
Una cosa nunca había ocupado porque no me gustaban, pero esta es una afeitadora muy distinta, porque esos cabezales que venían antes, que eran fijos, ahora se mueven.
Sí, también lo usé. Me sorprendió.
Y me afeité 10 de la mañana.
Cambió la tecnología.
Maravilloso. Así que
ojalá le haya llegado al doctor, que ya parece uruguayo.
Bueno, pero es que si el doctor se quiere mantener su barba, la maquinita viene con una como peineta en que tú te puedes mantener la barba.
Sí, sí.
Así que se la vamos a recomendar al doctor. Así que le agradecemos a la gente de Philips, que pienso que es un gran regalo para el Día del Padre.
El doctor, no sé si lo confundieron con Boric el otro día, me dijeron.
Se parece
un poco. Con más o menos cazuela, un poquito menos. Señor director.
Por ahí andan, ¿eh?
Ya. Vamos entonces a conversar. Espérate, que lo tenemos al invitado. Y yo me fui para otra cosa. Con José Manuel Edwards, gerente de inversiones MCC Itaú Chile. Hablando de inversiones, ¿cómo te va, José Manuel?
Hola Gonzalo, hola Juan Pablo, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Oye, hay reunión de la FED esta semana, pero las bolsas están volando, y también la bolsa chilena, porque ya la bolsa americana uno puede decir, ok, uno entiende menos de esto. Siempre estuvo cara cuando partió el año, ahora se pone igual de cara, habiendo pasado por esta vez la regulación más rápida, después de la caída más rápida. ¿Cómo están viendo ustedes el tema de renta variable? Y después podemos hablar de algo de renta fija.
Bueno, sí, efectivamente la semana pasada fue súper positiva para todos los mercados, partiendo por Estados Unidos, pero la verdad, de hecho, fue más positiva aún para Europa y más positiva aún para Latinoamérica, lo que te demuestra un poco que los inversionistas le están metiendo riesgo a sus carteras. También hay otros datos como el bono del tesoro, que la tasa saltaron de 0,7 a 0,9, o sea, el oro cayó también. Hay varias señales que te indican que los inversionistas efectivamente le están metiendo riesgo a las carteras. Fueron varias las justificaciones que uno lee en el mercado que se le están dando a este rally. Está el informe de creación de puestos de trabajo no agrícola de Estados Unidos, que fue de 2,5 millones de puestos de trabajo creados versus una destrucción de 7,5 millones que se esperaba. También un dato positivo en PMI de China, que es esta encuesta que se le hace a los gerentes de compra para saber si están comprando más o menos que el año pasado. El dato salió sobre 50, lo que es un nivel considerado como expansivo. También buenos datos de reapertura. Europa ya está hablando de reabrir el turismo. Japón puso término a su estado de catástrofe y la mayoría de los estados de Estados Unidos también están en proceso de reapertura. Europa anunció, todo esto la semana pasada, anunció un paquete fiscal, o sea, avances en su paquete fiscal de 750 billones de euros, de los cuales 500 serían transferencias directas y 250 en crédito. Estados Unidos, de hecho, también Trump pasaría a hablar de otro potencial paquete de estímulo fiscal de un trillón, lo cual también le inyectaría liquidez a la economía. Y también muchas noticias sobre potenciales vacunas, que no sé si vieron, durante el fin de semana, de hecho, salió que dos de las compañías principales de salud del mundo, y son las que más han salido durante esta pandemia, que son
Gilead y AstraZeneca.
Y AstraZeneca, exactamente. Están en conversaciones informales de una potencial fusión, que sería la fusión más grande de la industria, en la historia de la industria de salud global. Todo esto, en el fondo, ha inyectado bastante optimismo en los mercados y un poco, como tú comentaste, llevó a las valorizaciones de la bolsa de Estados Unidos y de las otras regiones también a niveles altos comparados a su promedio histórico.
Oye, José Manuel, y a pesar de esto que describes, que estamos viviendo sobre todo en la última semana de optimismo en materia de empleo, mercado, de apuestas, de operaciones de money, también por otra parte el mercado espera que la Fed este miércoles tire más carne en la parrilla. Yo ya no sé si es un tema de carne o de espacio en la parrilla, porque los asados también tienen un tamaño. ¿Qué se espera o qué puede finalmente no hacer el banco, la Reserva Federal, y generar una decepción en el mercado y volvamos nuevamente a terreno negativo?
Sí, mira, el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, yo creo que en espacio de política monetaria convencional, que es básicamente bajar tasa o aumentar la masa monetaria, que es lo mismo, yo creo que no tiene mucho más espacio. De hecho, ha sido Jerome Powell ha sido bien enfático en que no pretende, no ha dado señales de bajar la tasa a niveles negativos, principalmente porque la experiencia en el caso de Europa ha sido que la verdad es que no prende mucho, no estimula mucho la economía ya las tasas a niveles negativos. Pero por el lado de política monetaria no convencional sí hay cosas que puede seguir haciendo. Uno tiene que ver con un concepto que se llama forward guidance, que es básicamente dar señales con respecto a cuánto va a durar el nivel de tasas en cero. Tiene que ver con la duración. Mientras más dure este nivel bajo de tasa, más esperanza le das al mercado con respecto a temas de liquidez. Lo otro es con respecto a la velocidad de compra de activos. El balance de la Fed ya está como en 6,5 trillones de dólares. Yo creo que no sé si hay mucho más espacio para seguir aumentando de manera muy agresiva el balance, pero sí se puede hablar de la velocidad de la compra de activos, y eso también afecta a la liquidez de los mercados. Y lo último tiene que ver con el plazo de los papeles que compra, lo que se llama el control de la curva. Si el Banco Central empieza a comprar papeles más largos, empieza a afectar tasas más largas, y eso se traspasa ya al mercado de crédito hipotecario, y también tiene un componente de reactivación. Todo esto, estos tres acciones o señales que puede dar el Banco Central son más de la línea de la política no convencional.
Ajá. Oye, ¿y por qué no elaboramos un poco en eso? Estamos hablando con José Manuel Edwards de Itaú MCC, porque el mercado de acciones es muy transparente y qué sé yo, todos lo pueden ver del teléfono, pero en el caso de los mercados de crédito, de bonos, digamos, también están pasando cosas con los spreads y con los precios de los bonos. ¿Por qué no nos comentas qué se ha visto esta semana en los distintos tipos o clases de riesgo de los bonos?
Sí, efectivamente, bueno, los spreads, pensando en la clasificación típica que tiene que ver con la clasificación de los riesgos de los papeles, uh-huh, o de las compañías que están debajo, que son investment grade si la clasificación es buena, uh-huh, o high yield si la clasificación es peor, digamos. Uh-huh. En el caso de investment grade, la verdad es que ha sido una clase activa que ha andado muy bien, bien defensiva, y esto tiene que ver porque en el fondo hoy día en niveles de crisis lo que empieza a pesar más, quizás más que la valorización de los bonos, es la probabilidad de default, y eso le juega a favor a investment grade. Son en general compañías que están bien clasificadas porque tienen buena posición de caja, o porque han logrado mantener su generación de caja en niveles más o menos estables, Y por el contrario, Investment Grade, High Yield, que han dado bastante peor, aunque se ha recuperado de forma importante en la última semana, pero aún así sigue mal en lo que da del año, se afecta mucho por la probabilidad de default. Nosotros ya hemos visto compañías incluso chilenas cayendo en default, y a lo largo del mundo no va a ser la excepción. Entonces, ahí el problema es que tu papel se te va a cero, a diferencia de en el fondo de la renta variable, que quizás te puedes quedar con las acciones y aguantar un poco más hacia adelante. En el caso del default, simplemente no te pagan o el cupón o no te pagan el capital cuando corresponde.
Ya, y en ese caso, el high yield se ha mantenido abajo, digamos, no ha tenido mejora en sus sustantivas, en sus valorizaciones.
No, o sea, tuvo recuperaciones importantes la semana pasada, pero sigue, la última vez que lo vi, por ejemplo, el índice SEMBI LATAM, que son los corporativos de Latinoamérica, high yield, en lo que da del año sigue un menos 11% bajo en lo que da del año versus Investment Grade LATAM, que está plano. Uh-huh. También el ENBI LATAM, que son los bonos soberanos, que muchos de ellos son high yield, va a menos 9,1% abajo en lo que da del año. O sea, independiente de la recuperación que han mostrado en el último mes, todavía en lo que da del año está bien negativo, medio en dólares.
Okay. Oye, José Manuel, diste un dato recién que sentí que pasó como muy rápido. Diste que varias compañías chilenas están cayendo en default. ¿Qué información más tienen de eso? Porque uno lo que ve, sobre todo que las compañías, te refieres a compañías grandes, ¿o no?
Sí, o sea, no varias, perdón si dije la palabra varios, pero en el fondo los casos de LATAM, en el fondo Enjoy también, un poco, si uno los amplifica a lo que es el resto del mundo, te demuestra un poco que las compañías sí caen en default y que en el fondo invertir en high yield tiene intrínseco ese riesgo.
Ya, ok. Vale la aclaración entonces.
Ok, perfecto. Con este panorama de inversiones. ¿A dónde están las última pregunta, José Manuel, las oportunidades en estos días que están viendo?
Nosotros la verdad tenemos un posicionamiento de nuestros clientes bastante conservador, dado las valorizaciones. Si uno piensa, el S&P hoy día está transando a 22 veces utilidad, tomando la utilidad de los últimos 12 meses. Si uno toma la utilidad estimada, son 25 veces, y es bastante más alto que su promedio de 18 veces en los últimos 10 años. Y así para la mayoría de las clases de activos. Nos parece que las bolsas están bastante caras y por eso estamos siguiendo en general estrategias bastante defensivas. Estamos invirtiendo harto en caja o equivalentes, depósito a plazo y bonos del tesoro de año. Algo de renta variable tenemos, pero ojalá en acciones más, principalmente las de tecnología hoy día, porque las empresas han demostrado que todavía generan venta y caja. Y precisamente en renta variable, o sea, en renta fija, un poco lo que estamos hablando, estamos invirtiendo más en Investment Grade que en High Yield.
Ok, perfecto.
Perfecto.
Muchas gracias, José Manuel.
Ya, que le vaya muy bien, muchas gracias.
Igual, chao, buena semana. Estamos atentos entonces, bueno, además a lo que va a hacer la Fed, que va a haber una declaración, normalmente son los miércoles a las 2 de la tarde. Bueno, señor director, nosotros vamos y volvemos porque vamos a conversar con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa, para que nos cuente por qué la bolsa chilena está subiendo casi un punto y llegando a 4.058 unidades.
Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en Todo Rappi. Jueves, 10.000 pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl. Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica. Un buen consejo siempre.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Estamos de vuelta entonces para hablar con don Joseph Baeza. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va usted?
Bien, bien, muy bien, bien.
Qué bueno.
José. Oye, 4.653 puntos para ser un poquito más conservador esta elipsa. ¿Qué te parece toda esta subida, este rally que ha habido a fines de la semana pasada y antes?
Me parece, yo creo que la inversión en renta variable, tanto en Chile como en Estados Unidos, es una inversión totalmente justificada a estos niveles. Lo que sí nunca me gusta es que son un 10% una semana. Yo prefiero las altas o las bajas un poco más pausadas y un poquito más sanas, porque cuando empiezan a llamar mucho la atención significa que no están cuadrando, ¿ya? Entonces,
¿te gusta la estrategia del mostaza Merlo, José? Paso a paso.
Claro, paso a paso. No,
dulcemente, abrázame, sí. Te quiero.
Prefiero una subida como serrucho que una con una pendiente totalmente marcada, ¿ya? Ahora sí, insisto, yo creo que la inversión en acciones me hace sentido con un horizonte de plazo acá a fin de año o en un año más. La aparición está barata, la bolsa está barata, pero obviamente no me gusta un alza de un 10% en 4 días, 3 días, porque me parece un poco excesivo.
Oye, ¿y cómo está? ¿Y hoy día sigue subiendo?
Mira, hoy día sigue subiendo, tenemos un IPSA positivo, un 0.34% arriba. Estados Unidos también no ha parado, está el Dow Jones está un 1% arriba. Europa está un poquito más tranquilo, Alemania sube un 0.15, Londres sube un 0.15, Alemania queda un 0.1, pero es un día bien positivo en la medida que las noticias están más relacionadas a desconfinamiento o apertura de economías que aumento el caso. Ya hoy día empezaba el desconfinamiento en Nueva York, la primera fase de muchas fases. El alcalde dijo que no quería subir un poco las expectativas, sino que quería mantenerlas por el suelo, pero sin duda es un paso que se está tomando y es un paso que se valora y que los inversionistas les gusta. O sea, lo que pasa en Chile, lamentablemente, dado nuestro contexto relativo en la economía global, no importa mucho. Nosotros acá sí lo estamos pasando mal, pero las economías más desarrolladas están en otra fase de estos contagios.
Okay.
Ojalá se queden así, la verdad.
Oye, ¿el dólar a cuánto está?
769.59. Estuvo todo, o sea, no quiero decir toda la mañana, si recién son las 10 de la mañana, estuvo cuando abrió estuvo en 767, 66, 68, y recién ahora se está dando vuelta, está subiendo a 40, pero 45 centavos nomás, no está marcando una tendencia todavía.
Okay.
Pero en general el dólar a nivel mundial contra la canasta de monedas sigue estando a la baja.
Perfecto.
En Chile se dio un poquito de vuelta, pero así está la cosa.
Ok, ya José.
El señor José,
muy bien. Un abrazo, José Báez.
Hasta luego.
Bueno, señor director, llegamos al final. Lo vamos a dejar con Visionario, con la historia, no del creador, sino del creador del negocio de la Coca-Cola. Un señor de un nombre bien curioso.
Jorge, me imagino que se llamaba, ¿no?
Se llamaba... No,
Jorge, le decían Coqui. No, muy mala la talla.
Mala. Se llamaba... se me perdió. Espérate. Bueno, no sé. Ahí lo van a escuchar ustedes. Pero parecía la historia, no por la mala onda, pero sí en el sentido que fue el que vio el negocio de esto, a la de McDonald's. No fue el creador de Coca-Cola, Asa Candler, sino el que armó The Coca-Cola Company a partir de un remedio. Bueno, muchachos, desgraciadamente no tienen la posibilidad ustedes de ver a Chucky en acción aquí haciendo gestos, una cosa muy, muy, muy potente. Oye, me despido, señor director. Que lo pasen
ya,
muy bien.
Yo me reencuentro a la 1:30.
Un abrazo. Cuídense.
Que estén bien. Chau, chau.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de Pago Almagro. Un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo de Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de Independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Cada vida humana está hecha para adaptarse a algún lugar y hay un lugar para cada ser humano.
Asa Candler, el fabricante de felicidad. La bebida Coca-Cola fue inventada en Georgia, Estados Unidos, por un reputado químico farmacéutico llamado John Stith Pemberton, quien en 1865, luchando en la Guerra de Secesión, recibió una herida de sable en el pecho. Para aliviar los dolores, consumió morfina hasta hacerse adicto, por lo que tiempo después comenzó a idear una medicina para combatir su dependencia. Con dicho propósito, creó un brebaje llamado Vino Francés de Coca Pemberton, pero tras la imposición de la ley seca en la ciudad de Atlanta, debió eliminar el alcohol de la receta. Como esta incluía extracto de hojas de coca y nueces de cola, su contador Frank Robinson le sugirió el nombre Coca-Cola, que escribió de su puño y letra, utilizando la misma caligrafía que el logo de la marca conserva hasta la actualidad. Un año antes de su muerte, en 1888, Pemberton le vendió la fórmula secreta al también farmacéutico Asa Griggs Candler en $2,300. Candler no tardaría en convertirse en el fundador de The Coca-Cola Company, una de las empresas más exitosas de todos los tiempos, que desde hace varias décadas vende más de 1,000 millones de unidades de su producto cada 24 horas, por lo que esta semana, en Visionarios, recorreremos su historia. Nos reencontramos mañana tras la leyenda de Asa Candler y Coca-Cola.